Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Feliz día a quienes nos escuchan hoy en Entre Libros, un espacio radial de la editorial UNAL en el que hablamos de cultura editorial. Mi nombre es Sonia Ramírez, les doy la bienvenida y les cuento que en el programa de hoy, desde la librería UNAL, les compartiremos y recomendaremos novedades editoriales de la Universidad Nacional de Colombia. Para el cantante estadounidense Lou Reed, Edgar Allan Poe fue el mejor poeta de todos los tiempos y un genio de la exploración de la mente humana. Su obsesión por el escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense hizo que creara libros y canciones alrededor de su obra. Justamente la que escuchamos hoy pertenece al álbum The Raven y ha sido llamada Edgar Allan Poe. Iniciamos este listado de recomendaciones con la obra Horizontes de la Historia Conceptual en Iberoamérica. Sus editores fueron Francisco Ortega, Rafael Acevedo y Pablo Casanova. Esta publicación fue gestada por el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y es una obra con un importante aporte al conocimiento histórico sobre el mundo iberoamericano.
El objetivo de estas páginas es abonar a la discusión metodológica para el estudio de las relaciones entre política y religión en Iberoamérica, con el apoyo en las herramientas de la semántica histórica. La reflexión parte de considerar que se trata de una relación social, política y semántica compleja, susceptible de ser estudiada históricamente. Está organizada en tres partes. La primera expone una serie de puntos de partidas generales, tanto históricos como historiográficos, que llevan a pensar que un abordaje desde la historia conceptual puede ser fructífero para este campo. La segunda parte esboza un diagnóstico de las dificultades mayores que se presentan al esfuerzo de una reflexión de esta índole y sobre la que es preciso trabajar. La tercera parte explora las potencialidades de investigar la relación entre religión y política con algunas herramientas de la historia conceptual y expone las líneas generales y las potencialidades de un proyecto colectivo sobre el vocabulario de la secularización en Iberoamérica, el desarrollado por el grupo Religión y Política de Iberconceptos para el estudio del siglo XIX iberoamericano. El texto responde a las necesidades reflexivas, teóricas y metodológicas de un proyecto de investigación concreto y por esta razón atiende a sus coordenadas de manera particular, independientemente de que algunas de las consideraciones aquí expresadas pudieran ser puestas a prueba en otros terrenos concretos de la investigación histórica. Está centrado en un largo siglo XIX, por considerar que precisamente es en este periodo cuando tiene lugar la existencia de un laboratorio semántico vinculado a la gradual producción política y social de lo que la sociología llama diferenciación de esferas. Si bien, como se comprenderá, el horizonte de referencia de partes importantes del texto rebasa necesariamente ese siglo, por la necesidad de reconocer la trayectoria de larga duración de algunos elementos centrales a la discusión. Soy Rosette Jaimes y hoy los invito a leer el libro Horizontes de la Historia Conceptual en Iberoamérica, Trayectorias e Incursiones.
La revolución bacteriológica en Colombia, que transcurrió desde finales del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, fue una importante lucha contra enfermedades infecciosas como la lepra, la viruela y la sífilis. Diana Obregón Torres se dio la tarea de consolidar parte de esta actividad en el libro Epidemias, Sueros y Vacunas, La Revolución Bacteriológica en Colombia, 1841-1939, publicado en la colección Apuntes Maestros de la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia.
Vacunación, gobierno y medicina. En el siglo XIX, la viruela era una amenaza grave y constante para la población de la Nueva Granada. La enfermedad atacaba a personas de todas las edades y condiciones sociales y causaba gran mortalidad. Tenía manifestaciones físicas extremadamente molestas, como granos, pústulos, hinchazones de cabeza y rostro, y un olor característico que muchos describían como repugnante. Se sabe de un hombre de Barranquilla que en 1880, desesperado por la devastación que la viruela producía en su cuerpo, intentó degollarse. Las víctimas que no sucumbían quedaban con frecuencia desfiguradas, ciegas, sordas o con marcas indelebles en el rostro. Durante las guerras civiles, la viruela se extendía rápidamente. aún con la existencia de un preservativo probado por la experiencia, la gente se sentía gran temor por la enfermedad debido a las secuelas y a las vicisitudes de la aplicación de la vacuna. Se ha sugerido que comparado con el final del periodo colonial en el siglo XIX hubo escaso interés en la vacunación. Sin embargo, un atento examen de los documentos muestra la gran actividad desplegada por gobernadores, alcaldes, médicos, sacerdotes, maestros de escuela, párrocos, militares y demás para asegurar que la vacuna se propagara no solo en las ciudades, sino también en cantones y poblaciones distantes. En cuanto se tenían noticias de la existencia de la epidemia en algunos países vecinos, ministros de Estado, cámaras provinciales y gobernadores emitían toda suerte de disposiciones para ordenar el envío de vacuna y vacunadores a los lugares con mayor riesgo de contagio. Por ejemplo, entre 1834 y 1837, los gobernadores de Bogotá informaron en numerosas ocasiones al secretario de lo Interior, Lino de Pombo, sobre el envío del pus vacuno a ciudades como Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Mariquita, Tunja, Vélez, Neiva y Pasto. En octubre de 1836, ante la presencia de la viruela en Maracaibo, el gobernador Florentino González describió al jefe político de Chocontá para recordarle que debe su deber patriótico de impedir la llegada de la epidemia, haciéndole entender a la gente que la única manera de detener la viruela era vacunándose. En febrero de 1848, el gobernador de Buenaventura estableció rigurosa cuarentena a los buques procedentes del Perú cuando se supo que había viruela en Paita. La reciente inserción del país en las redes del comercio internacional se vería seriamente amenazada por la epidemia, por lo cual el presidente Tomás Cipriano de Mosquera ordenó vacunación general, cuarentena en los puertos sobre el Pacífico y cordones sanitarios en las provincias limítrofes con Ecuador, además de dar preferencias a estos gastos por encima de cualquier otro. Bueno, yo soy Lupita Arenas. Soy encargada en la editorial de la parte de consecución bibliográfica. Los quiero invitar a que lean este libro que lo van a encontrar en nuestra biblioteca virtual, Epidemias, Sueros y Vacunas, la Revolución Bacteriológica en Colombia, 1841-1939.
Continuamos en Entre Libros desde la librería UNAL, recomendando las novedades editoriales de la universidad. Es el turno para una publicación de la sede de Manizales, La gestión humana en la estrategia de manufactura, un estudio empírico en la industria caldense.
El difícil entorno de supervivencia que se impone en el contexto empresarial hace que las organizaciones deban pensar sistemática y estratégicamente para asegurar su permanencia en los mercados. Para tal fin, las diversas áreas que componen la organización deben trabajar de forma sinérgica para lograr objetivos comunes, desplegando estrategias funcionales que especifiquen cómo apoyan el desarrollo de las ventajas competitivas deseadas y cómo se complementa con las estrategias de las áreas funcionales adicionales. En este escenario se identifican dos campos relacionados y vitales para el éxito de las empresas: la estrategia de manufactura y la gestión humana. La primera proporciona un marco de referencia para la toma de decisiones en el sistema de producción. La segunda tiene el papel de contribuir a la generación de valor, a partir de la adecuada gestión del talento de las personas y ayudar a conciliar los intereses de la organización con los de los empleados. Tanto la estrategia de manufactura como la gestión humana han evolucionado desde perspectivas técnica y mecanicista, hasta llegar a ubicarse actualmente como fuentes de ventaja competitiva para las empresas. Ambos campos brindan sucesivas oportunidades para la investigación y la práctica en sus dominios propios y en su interacción. Por ello, pensar estratégicamente la manufactura es esencial para dirigir los esfuerzos en la creación y consolidación de capacidades competitivas duraderas en la organización, y no menos importante, resulta lo propio para la gestión humana. Mi nombre es Alexander Herrera y los invito a la lectura de La gestión humana en la estrategia de manufactura, un estudio empírico en la industria caldense.
La maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas de la Universidad Nacional de Colombia constituye desde hace más de una década el primer programa de posgrado de este índole en Colombia y Latinoamérica. Precisamente desde esta maestría nace la publicación Carnaval y Canibalia 2015-2017. Los invito a escuchar un breve fragmento de esta obra.
Episodio 2. Tramar. Entrelazando más los hilos de este tejido, de esta trama, tejiendo un poco más las lanas de esta experiencia, es preciso indicar que no hubiera podido presentar todo esto, ni estos objetos, ni este bordado, ni estas palabras, si no hubiera otros junto a mí con los que vamos tejiendo y destejiendo, enredando y volviendo a desenredar una posibilidad de encuentro. Puedo hablar con ustedes de todo esto porque me habitan otros cuerpos. Entre estos cuerpos nos hemos comido mutuamente, caníbal y antropofágicamente. Nos hemos abrazado, hemos discutido, hemos bailado, hemos pasado tiempo juntos y durante este tiempo juntos hemos hecho cosas juntos. Conversar, comer, dibujar, tejer, cocinar, leer, repetir acciones, mejorar técnicas, repetir acciones, mejorar preguntas, ensayar, repetir acciones, improvisar, repetir acciones, escuchar, repetir acciones, fijarnos marcos, repetir acciones, transformar acciones. Estos otros y otras tienen nombres. Son mis ancestros, inmigrantes palestinos que aprendieron a vivir en el sur del mundo vendiendo telas y tejiendo. El encuentro con el circo, el trabajo que desarrollamos con el núcleo Arte, Política y Comunidad. El trabajo de Amigas de la Máscara Danzante, en Santiago de Chile. El trabajo cerca de José Antonio Sánchez y el equipo de Artea, en España. El inspirador trabajo de Yuyash Kani, en Perú. Encuentros como el Accionar en la Distancia, desarrollados por el colectivo El Sótano y Centro Cultural Tapanco, en Mérida. Si tomara cada una de esas experiencias como un color distinto de hilo o lana, podría tejer un manto de múltiples colores, diverso e irregular, plagado de preguntas en movimiento y también de azar. Mi nombre es Laura Melisa Gómez y les recomiendo leer Carnaval y Canibalía, 2015 a 2017.
La Universidad Nacional de Colombia hizo parte del grupo de universidades que trabajaron en la obra del autor barranquillero José Félix Fuenmayor y que a través de su novela Cosme comparten el papel que tuvo a mediados del siglo XX en la transformación de la literatura colombiana.
Cosme tenía más de 13 años cuando una mañana, en camino para el colegio y ya cerca de este, lo detuvo una criada vieja y entre guiños picarescos le dijo: «La señorita Lucita, que muchos saludos». Cosme se aturdió y no supo qué contestar. Sintió inquietud, zozobra, sonrió forzadamente y sin pararse, sino a medias murmuró: «Gracias, gracias». Trasponiendo la puerta del colegio, Cosme malhalló no haber preguntado siquiera quién fuera Lucita y dónde vivía. Entonces mil cosas que pudo haber dicho se le ocurrieron. Pensó volver en busca de la desconocida emisaria, pero mientras meditaba todo esto, tampoco se detuvo y entró al aula. Ocupando su puesto, determinó hacer esa misma tarde una averiguación completa sobre Lucita. Sin embargo, pasaban los días y Cosme no comenzó las pesquisas que se propuso. En el fondo, le complacía más el misterio que rodeaba la aventura. Imaginaba ver a Lucita por todas partes, sus cabellos en esta cabeza, sus ojos en aquel rostro, como si estuviese dispersa entre todas las mozas lindas que encontraba al paso. De noche, ella acudía enamorada y sublime, pero sin contorno preciso, gaseosa a las citas de los ensueños. Cuando don Damián, sacudiéndolo suavemente, lo amonestaba: «¿Qué cara es esa, Cosme? ¿Te has vuelto un idiota?». Cosme estaba arrobado en la contemplación de Lucita, atomizada con un poema inefable. Cuando el pasante le gritaba: «Cosme, atienda, no se distraiga», Cosme sonreía a Lucita disuelta en una nube de oro. Otro día, la misma criada lo abordó nuevamente y, entregándole un papelito, le susurró: «Que le conteste, véala allí donde está». La embajadora de esta vez no se detuvo más de lo justo. Cosme le echó la culpa de que por la precipitación no llevara su señora las riendas expresiones del galán. Mi nombre es Fidelina Eslava, les invito a leer Cosme, de José Félix Fuenmayor.
A la librería UNAL ha llegado un nuevo ejemplar de Hilo de Palabras, un cuaderno colectivo de la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia, en el que se publican textos literarios, poemas, aforismos, relatos, textos reflexivos y conferencias inaugurales de invitados e invitadas nacionales e internacionales durante el año 2019. Les dejo con el fragmento de una de estas obras.
Historias imperfectas, Andrea Salgado. No puede decirse que la literatura colombiana contemporánea refleje causas políticas, pero sí que hay una lucha y una diversificación de formas y procedimientos en el terreno de lo literario, y que la estética de los nuevos escritores es también política. La palabra polarización se convirtió en el centro de relato de la división ideológica en Colombia tras las elecciones de 2018 durante el primer discurso presidencial de Iván Duque. Es un pacto que quiero construir con ustedes, para que no sigamos anclados en las discusiones de izquierda y de derecha, para que no sigamos polarizando, para que no sigamos teniendo en el país esas discusiones muchas veces bizantinas y mezquinas, que no permiten que pensemos todos hacia un propósito común. Que el presidente usara la palabra polarización de esa manera, para que no sigamos polarizando, dejó ver un temor nacido sin duda del intenso debate público vivido en el país durante la campaña presidencial. Desde entonces ha querido homogeneizar la inconformidad de los diferentes sectores de la sociedad tras insinuar que la gente se había dejado arrastrar sin argumentos válidos por sus sentimientos y que estos no eran una medida válida para entender el mundo. En pocas palabras, Duque redujo la complejidad de lo ocurrido como si se tratase de una hoja en blanco con una línea en la mitad que divide la derecha de la izquierda. En ella, los dos sectores se convierten en fanáticos que se destruyen a punta de arengas y panfletos. Por eso, el Estado tiene, según él, la obligación de restituir, con el relato de la unidad nacional, el orden perdido. Me pregunté entonces si la literatura colombiana, como el resto del país, está polarizada, dividida en dos o más facciones radicales. Pensé en lo que dice la escritora estadounidense Ursula K. Le Guin en su ensayo Contar es escuchar. Las palabras tienen poder, los nombres tienen poder. Las palabras son eventos, generan cosas, cambian cosas. Yo soy Andrés Alba y los invito a leer Hilo de Palabras, Cuaderno de Escrituras Creativas 2 de la Universidad Nacional.
Sin duda uno de los libros de los que más se ha hablado este año es de Adelaida 1848, una obra inédita de la escritora bogotana Elena Araujo, publicado por la Facultad de Artes y la editorial UNAL. La razón, su historia y narrativa han logrado llamar la atención de los lectores.
Abrir la librería. No, ni Adelaida ni Mariclo olvidarían esa mañana en que se hicieron realmente amigas. Al mediodía, cuando al escuchar el llanto de Venancio subieron a atenderlo, se sentían hermanadas por una nueva confianza. Desde entonces, de algún modo, a Adelaida no le sería tan penosa su condición de forastera, ni a Mariclo tan trágica su viudez. Así comenzarían, compartirían, terminarían una semana y precipitarían otra, cada día consagrado a rutinas sin nada por cierta complicidad. Cuando piensas abrir la librería, pregunta Adelaida a Mariclo un miércoles de que han ido ambas al mercado con la cocinera. Si en Santa Fe esas tareas se confían exclusivamente a la servidumbre, en Lausana las más acrisoladas señoras parecen jactarse de saber cuál puesto de verduras de la Plaza Saint-François ofrece la lechuga fresca, el tomate dulce, la cebolla que da sabor. Al desviar por la calle de Borg, en su itinerario hacia la Chité, las tres mujeres se detienen ante el portón sellado de la librería. Allí, y entonces, se atreve Adelaida a hacer la pregunta que hasta ese momento ha demorado por no herir la sensibilidad de su amiga, agregando enseguida, como para resarcirse, abrir la librería sería un homenaje a la memoria de tu marido. Mariclo la mira asustada con sus grandes ojos azules. Luego baja la cabeza meneándola disimuladamente. «Vamos», exclama Adelaida, tan alto que varias personas la vuelven a mirar. «Vamos, mujer». Repite, tomándola del brazo mientras Susan, la cocinera, se detiene ante un puesto de manzanas que por ser otoño tienen un color y una fragancia tentadoras. Bah, Mariclo finge no oír a Adelaida y se apresura a abrir el bolso para pagar a esa revendedora que tiene la misma sonriente robustez campesina de una Susan tan capaz de hornear el hojaldre para pasteles. Esos pasteles que describirá Mariclo mientras vuelven a casa reincidiendo en el tema del amasijo una y otra vez con tal de no hablar sobre lo que precisan hablar, o sea, sobre esa librería que había sido el gran proyecto de Monseñor Binet y que María Claudit, su viuda, deberá abrir a corto plazo, tal como lo propone Adelaida en su sobremesa del almuerzo, aprovechando que el niño no la ha reclamado y sintiéndose con ánimo emprendedor. ¿Por qué no planeamos una inauguración este otoño? Insiste, con la voz quebradiza de cuanto le viene la excitación. Los libros están ya clasificados en el depósito. Basta que Marzullo nos ayude a subirlos y... Soy Daniela Zapata y los invito a leer a Elaida 1848 y a que nos visiten en nuestra librería virtual UNAL.
Continuamos hoy en Entre Libros con algunas recomendaciones y novedades editoriales. Conflictividad socioambiental y la lucha por la tierra en Colombia, entre el posacuerdo y la globalización, es un libro de la colección Gerardo Molina, publicado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Los invito a escuchar un pequeño fragmento.
La globalización en sus diferentes manifestaciones, económica, cultural, política y social, es una amenaza a la autonomía y soberanía de los pueblos, naciones, en relación con las decisiones sobre su destino. Los diferentes tratados bilaterales en materia de inversión extranjera han llevado a una relativa pérdida de soberanía de los estados, principalmente los periféricos o subdesarrollados, que los conduciría a recurrir ante un conflicto de intereses a laudos arbitrales realizados por tribunales privados e internacionales, como el CIADI o la OMPI. Allí, los intereses económicos de los inversores extranjeros, empresas multinacionales, se sobreponen al principio del interés público que presentan los estados como único objeto de derecho que encarna el interés nacional. En este sentido, es necesario realizar una aproximación crítica a las posibles implicaciones de las decisiones arbitrales que tomarían estos organismos respecto a la inversión extranjera directa en zonas consideradas estratégicas y protegidas por la legislación colombiana. Zonas de reserva campesina, parques nacionales, territorios ancestrales, en las cuales hay un especial interés de las grandes multinacionales y, entre otros factores, por su potencial agrícola, minero, energético, biológico e hídrico. Mi nombre es Jaime Enrique Chacón, los quiero invitar a que consulten y puedan averiguar y adquirir el libro Conflictividad socioambiental y la lucha por la tierra en Colombia, entre el posacuerdo y la globalización. Bien, lo pueden averiguar en la página de la editorial de la librería de la Universidad Nacional de Colombia, www.libreriaunal.com.
La mentalidad colectiva es un producto de la interacción de muchos, por tanto, tiene características particulares que deben ser estudiadas. Esa es la propuesta base del libro La psicología de la mentalidad colectiva, publicado por la Facultad de Ciencias Humanas. Nuestra última recomendación en el programa de hoy.
Pensando el concepto del mal. El mal es un concepto, no una cosa. El mal es un juicio como decir que alguien o algo es bueno, malo, agradable, cruel o indiferente. El mal no es una entidad que acecha al mundo. Para muchos el mal es una consecuencia útil para entender a personas y eventos terribles que ocurren en el mundo. Otros encuentran que el concepto del mal polariza, dividiendo a las personas y el mundo en dos, haciendo que algunas personas, grupos y naciones sean tan malos que no puedan ser tratados de una manera humana. Tal concepto del mal, algunos creen que es peligroso y es mejor no invocarlo. Esta sospecha del mal merece ser tomada en serio. Otros sostienen que el mal es subjetivo y relativo. Tú puedes creer que algo es malo y yo no. Es toda una cuestión de valores, mejor explicada por la geografía, la sociología, la historia y la cultura. De hecho, la afirmación de que el mal es subjetivo es un error de categoría. El mal no puede ser subjetivo porque no cae en esa categoría de cosas que podrían ser objetivas o subjetivas. El mal es una idea o concepto que acepta o rechaza. El mal es una cualidad especial de la maldad, el placer de lastimar y la falta de remordimiento es una definición común, dada por varias personas en un pequeño estudio que se realizó. Imaginar hacer daño es otra definición común del mal, pero incluso el mal puede ser lo aburrido y tedioso. Mi nombre es Javier Cifuentes y los invito a adquirir este libro, La psicología de la mentalidad. Colectiva en la librería virtual de la universidad.
Recuerden que estas y todas las novedades editoriales de la Universidad Nacional de Colombia están disponibles en el nuevo portal web www.libreriaunal.com.
Thank you.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.